La inteligencia artificial, ya sé que es una frase hecha, pero ha llegado para quedarse. No solo ha vivido un aumento sin precedentes en el número de descargas de aplicaciones como ChatGPT, sino que además la inteligencia artificial también ha aterrizado en el ámbito educativo, en la empresa. Mira, esta herramienta ha tenido un crecimiento 8 veces más rápido que TikTok, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues que esto también tiene su parte negativa. Un análisis del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura con herramientas como ChatGPT puede reducir la conectividad cerebral del individuo un 55%. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a ponerle un poquito de inteligencia natural, si es posible, ¿no?
Sí, si es posible, a ver. La poca que tengamos.
A ver si somos capaces.
¿Te sorprenden estos datos? Era algo que podíamos intuir, pero claro, un 55% es mucho.
Los datos por primera vez miden algo que parece obvio a simple vista, y luego explicaremos hasta qué punto es obvio, ¿no? Y es que si utilizamos herramientas que sustituyen las habilidades cognitivas del ser humano, pues estas habilidades evidentemente pues se pueden deteriorar, se expresan menos. Lo que ha hecho este estudio es coger a 54 estudiantes de universidades y les ha dividido en 3 grupos. A un grupo se le pidió que escribiesen ensayos utilizando ChatGPT, que eso es muy fácil, utilizar ChatGPT, escribe un ensayo sobre la Guerra Civil Española y te lo escribe él solito. Otro se utilizó herramientas de búsqueda por Google, por Internet convencionales, y un tercer grupo no utilizó ninguna herramienta. Tenía que escribir un ensayo con sus conocimientos propios. Y efectivamente, aquellos que utilizaban ChatGPT sufrieron tres consecuencias muy claras. Se les deterioró la implicación cognitiva. Esto técnicamente explica pues que la cantidad de neuronas que están implicadas en el acto pues son menores, hay menos cantidad. Se les estropeó un poquito la memoria a corto plazo, tuvieron más problemas para recordar lo que habían presentado y escrito después, y lo más sorprendente es que este grupo que utilizó ChatGPT tenía dificultades para reconocerse como autor del texto. Luego, cuando se les ponían los textos, no sabían si era el suyo, claro, o era el de otro, y esto es lo más sorprendente de todo.
¿Qué significa exactamente conectividad cerebral al 55%?
Pues que los grupos de neuronas que se ponen en funcionamiento cuando hacemos cualquier ejercicio, desde hacer un cálculo matemático a escribir un ensayo, tienen una energía, tienen una capacidad de conexión la mitad de potente si se utiliza ChatGPT que si no se utiliza ChatGPT. Esto no quiere decir nada, no quiere decir que se pierda esta capacidad, que se vuelvan tontos los que usan o usamos, que también lo uso, ChatGPT, que esto sea a largo plazo y sea permanente. Pero obviamente en estas tareas que requieren memoria, que requieren reflexión, que requieren que unas neuronas concretas de algunas regiones de nuestro cerebro se activen, al utilizar estas herramientas no se activan tantos. A estos expertos, estos pacientes, se les puso un escáner cerebral mientras hacían estos ensayos y se demostraba que efectivamente la mitad de la función de la actividad de las neuronas se ponía en marcha cuando se utilizaba ChatGPT frente a cuando no se utilizaba.
Uh-huh. Oye, una pata que es fundamental, o debería serlo en cualquier sociedad, ¿podremos seguir desarrollando el pensamiento crítico, allá el que lo tenga, con esta irrupción de la inteligencia artificial? ¿Dependerá del individuo en gran medida?
Dependerá mucho de cómo afrontemos el uso de estas tecnologías, tanto del individuo como de quien rodea al individuo. Los profesores, las familias, los centros educativos, los medios de comunicación. Aquí tenemos un reto fundamental, seguir nutriendo de pensamiento crítico en una sociedad donde la reflexión va a ser menos abundante porque vamos a utilizar más herramientas para sustituir esa reflexión. Pero yo soy optimista. El ser humano ha utilizado herramientas siempre. La primera herramienta que utilizó fue una piedra para sacar la médula de los huesos que se comía. Y no perdimos los dedos por ello, ¿no? Sustituimos los dedos por una piedra y empezamos a utilizar los dedos para otra cosa. Por ejemplo, para tocar el piano, ¿no? De manera que, en el fondo, si la sociedad en global, ¿no?, primero, familias, maestros, medios de comunicación, políticos, nos empeñamos en mantener espacios de reflexión, estas herramientas vendrán para ayudarnos, para que perdamos menos tiempo en cosas básicas y lo podamos ganar para cosas más importantes. Si no lo hacemos, el estudio de como el que estamos hablando hoy puede ser muy preocupante, porque efectivamente perderemos casi la mitad de la capacidad de reflexionar.
Traduciendo un poco tus palabras, ¿nos estamos volviendo más conformistas?
Eso sin duda, y eso ya no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con que estamos empezando a abrazar novedades tecnológicas e innovaciones pensando más en lo que nos ahorran que en lo que nos aportan, en que nos facilitan más la vida, más que nos ayudan a hacerla más complicada. Lo ideal sería que nos la hiciesen un poquito más complicada, eso es evolucionar. Los barcos efectivamente ayudaron en su momento a que el tránsito entre los mares fuese más fácil, pero puso retos nuevos, ¿eh? Hubo exploradores, hubo gente que se jugó la vida para ir a otro continente. Lo mismo con los coches, lo mismo con los cohetes espaciales. Si solamente pensamos en la parte de ahorro intelectual y físico que nos produce la tecnología, estaremos equivocados. Pero si somos capaces de transmitir que con ese ahorro podemos invertir esa energía cognitiva, esa capacidad mental, en cosas que nos van a costar más, que nos van a suponer más esfuerzo, pero van a ser más gratificantes, entonces bienvenida sea la tecnología. Ahí, una vez más, somos los humanos y no las máquinas los que tenemos la última palabra. La inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más humanos o menos humanos, pero está en nosotros.
Y la última, y tiene que ver con todo lo anterior. La inteligencia artificial ha aterrizado en el entorno educativo. ¿Es una buena noticia que se utilice en los colegios? Ya sé que la respuesta es depende. Pero claro, que la utilicen los alumnos por sí mismos a lo mejor es un riesgo, ¿no?
Claro, es un riesgo muy grande. La respuesta rápida sería, ¿es buena noticia que se utilice en los colegios? Sí, es buena noticia, porque podemos hacer dos cosas con ella. Primero, aprender a utilizarla y luego enseñar a los niños y a las niñas cómo utilizarla. Creo que sería peor noticia que se prohibiese en los colegios, porque la inteligencia artificial está ahí, va a estar ahí. Luego es mejor que la introduzcamos en nuestros sistemas educativos y la introduzcamos de manera correcta. Yo, si me preguntas, ¿habría que prohibirla? No. ¿Hay que introducirla? Sí. Y ahora ya viene ahí todos los matices que tú has mencionado. Claro. ¿Cómo? Y depende, claro.